Seguimos en esta tertulia de martes con Leonardo Costa, Wenir Sartú, Guillermo Sicardi y María Simón. Vamos al segundo tema. El 6 de agosto, el senador Ope Pasquet, de Vamos Uruguay, solicitó al presidente de la Cámara de Senadores, Danilo Astori, la formación de una comisión investigadora de la situación económica y financiera de ANCAP a la luz de la demora de 5 meses en la que incurrió el ente para aprobar el balance del ejercicio 2013, las pérdidas que alcanzaron 169 millones de dólares, el aumento del pasivo, las deudas financieras y las diferencias de criterio para auditar el documento entre el directorio de la empresa y la firma auditora externa. El Frente Amplio, por su parte, resolvió no dar lugar a la comisión investigadora que la oposición busca instalar en el Senado. La comisión preinvestigadora se reunió ayer por primera vez y los frenteamplistas Daniel Martínez y Rodolfo Nin evaluaron que no es pertinente la formación de una investigadora. Para el oficialismo, el balance demuestra la buena salud financiera de ANCAP y afirman que la cotización del dólar es la causa de más del 60% del déficit de la empresa. El senador oficialista Daniel Martínez defendió hacer las decisiones del ente enumerando las obras realizadas.
No se ve la gravedad y creo que obviamente no se tiene en cuenta otros elementos como ser, bueno, hoy ANCAP tiene 4 plantas de biocombustible que no tenía, o 3 y una construcción. Tiene 4 plantas de cemento moderna y tenía 2 despojos de planta de cemento. Tiene política e inversiones en busca del petróleo que dentro de 5 o 6 años van a determinar que estemos teniendo recursos de hidrocarburos. Tiene, bueno, y podríamos seguir, una planta sulfurizadora que no tenía. Está. Pero bueno, es parte de la discusión que daremos mañana.
Ese mañana es por hoy, porque justamente hoy es que se oficializa, digamos, de alguna manera, esta posición en el Senado de no conformar la investigadora. ¿Cómo vieron este tema? ¿Quién comienza? Guillermo.
Bueno, yo creo que esto da para muchos puntos. Primero, dar pérdidas en una empresa monopólica que vende combustibles es de las cosas pocas veces vistas en el mundo. Me acuerdo en el caso de YPF Argentina, que perdía millones y que eso después llevó a privatizarla, bueno, con todo lo mal que se hizo ese proceso, pero perdía 1.000 millones de dólares. Acá hay un tema de gerenciamiento que hay que analizarlo porque llama la atención. Y no solo la pérdida son estos 150, 190 millones de dólares, sino que lleva un déficit acumulado de 800 millones en los últimos años, a raíz de justamente todos estos planes de inversiones. Segundo punto es la transparencia con lo cual uno debe manejarse. En una empresa privada, por ejemplo, la información que le darían a los accionistas, que en este caso somos nosotros, es mucho más transparente, más clara de lo que el propio Estado está dando. Varias veces se ha pedido información, ANCAP y el ministro Kremenman han dicho que la dan y siempre terminan no dándola, de ahí que el senador Pasquet termina pidiendo una comisión investigadora. Que dicho sea de paso, en plena crisis del 2002, que acá Neco Costa se debe acordar, el Frente Amplio pidió una comisión investigadora en ANCAP, que el Partido Colorado la aprobó en plena crisis con el pleno lío, incluso llevó luego a un libro que escribió el senador Rubio sobre el error también, que fue para mí otro mamarracho, el haber comprado la red de estaciones de servicio de Sol Petróleo en Argentina, que lo hizo bajo la presidencia de H. Y lo último, que uno con estos temas vuelve a preguntarse, y yo me vuelvo a preguntar, ¿para qué existe ANCAP como empresa pública? ¿Qué necesidad tenemos de tener empresa ANCAP? La respuesta es, existen para recaudar. No existen para darle un beneficio al ciudadano ni un beneficio al accionista que somos nosotros los contribuyentes. Existe para recaudar por vías indirectas. Utilizan los monopolios y la empresa pública para llenarse los bolsillos y después ponerlos en otras cosas y evitar un montón de controles que el Estado que tener. Y ahí tenemos ANCAP y sumemos AFE y sumemos lo que era el SOIP y sigamos sumando este berenjenal. Uruguay no necesita de esto. De hecho, no necesita el monopolio ni necesita ANCAP. Si ANCAP es una empresa buena que compita con Petrobras, con eso, con todas, y que los ciudadanos libremente elijamos en cada puesto de gasolina donde compramos el combustible.
¿Quién sigue a venir?
Sí, yo lo que recuerdo que en la Argentina, por ejemplo, cuando se privatizaron las empresas públicas, el argumento era ese, que perdían mucho dinero y que los costos eran altísimos. No bien terminaron de privatizar todo, los precios se fueron a las nubes. Porque el sistema privado no es más eficiente y suele ser más caro. Si no, veamos Pluna, veamos la Buena Estrella, por decir alguna.
Bueno, pero la Argentina y estos casos de Pluna y Buena Estrella están ahí con toda una cosa turbia.
Y yo estoy, pero es que lo que pasa es que los procesos de privatización son siempre turbios. Yo no veo procesos. En la Argentina fueron todos turbios y acá todo lo que hemos visto ha sido turbio.
Si quieres no lo privatices, pero que sacan el monopolio y que compita con el Banco
ese,
Seguro.
Ese puede ser un tema en discusión. Lo que digo es que el mito de que la empresa privada es más honesta y más eficiente es un mito absoluto, ¿no? Eso los hechos
pero,
lo demuestran.
Pero carga con sus propios problemas. Si yo soy ineficiente, son mis problemas. No te los cargo a ti como contribuyente.
No, carga con su propio problema, termina pagándolo el Estado.
¿Por qué?
Claro.
Porque el Estado
veces
quiere pagarlo.
Pero ¿y quién va a pagar Pluna?
Pero eso es culpa del Estado.
¿Quién pagó el desastre bancario?
Perfecto, pero
tu empresa armala tú con tus pesos, está todo bárbaro. Pero si lo que haces es traspasar un bien público a manos privadas, que es lo que suele pasar, termina siendo que el gasto, la inversión y el riesgo no es tuyo, termina siendo del Estado.
No entiendo por qué, si lo hace un privado.
María, yo quiero dar un ejemplo así de privatización y de estados públicos y de cuestiones públicas y privadas. La plata que puso Estados Unidos para salvar su sistema bancario, Estados Unidos es el campeón de la libertad y de la privatización,
un acto socialista
fue más de la que puso la Unión Soviética,
un acto socialista.
Es el país más socialista del mundo, Estados Unidos.
Exacto, en este momento totalmente.
Bueno, ahora retomo un poco, pero yo estoy de acuerdo en que es un mito que lo privado necesariamente es mejor. Puede ser buena, puede haber buena gestión en lo privado y lo público. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Antel. Si no hubiera habido empresa pública, además estuvo tan en discusión, que se hizo un plebiscito, que todo lo demás. Se dejó entrar a privadas, hay competencia, las tarifas no bajaron extraordinariamente, no pasó nada. Esa competencia además no es de empresas uruguayas, es de grandes multinacionales, lo cual tampoco genera así un... No generan prácticamente empleo, muy poco. Y además, ya que hablábamos hace un ratito del plan Ceibal, hubiera sido infinitamente más difícil, por no decir imposible, no quiero decir imposible arriesgándome demasiado, pero yo creo que imposible implementar el plan Ceibal en todas las escuelas. Ahora, volviendo a ANCAP, que es el tema, podría no haber tenido déficit si hubiera cobrado el combustible mucho más caro. El balance está ahí. Para mí, nombrar una investigadora...
¿Por qué más caro si en Argentina, en Paraguay, en Brasil
esa comparación, aquí importamos el petróleo, y aquí tiene...
Y Paraguay también, acabo de venir a Paraguay, sale más barato.
Y se hicieron inversiones importantes. De lo que oí que dijo Daniel Martínez, capaz que lo dijo en una parte que ustedes no repitieron, está la planta de sulfurizadora, que es una inversión re importante, importante para el medio ambiente.
Las inversiones no son pérdidas,
hizo varias inversiones.
Aclarémosle al público, la inversión no es pérdida, no se puede mostrar un balance. No
es pérdida. El balance está claro, el balance se publica en el diario oficial, no hay nada oculto, y sale carísimo publicarlo en el diario oficial y está en internet y está en todos lados.
Ahora,
le toca a Leonardo.
Yo creo que vamos a tratar de dar un punto de vista. Después creo que el tema privatización lo dejo para después, pero a mí me parece que el tema es los ingresos ANCAP son 4.000 millones de dólares, dicho por información pública, de los cuales 1.000 millones son impuestos, o sea que de la tarifa hay un montón de eso que va para impuestos, que en definitiva lo que está haciendo el Estado es recaudar a través de tarifa monopólica. Eso es un dato que es incontrastable microeconómicamente. De lo otro, las pérdidas. Hay un tema que viene de la época, que yo creo que estaba en el año 2000, que son las pérdidas por diferencia de cambio, y existen. Yo creo que gran parte de la pérdida se adjudica a eso. Ahora, eso
en millones dicen que es
claro,
lo que corresponde
en realidad
a esa diferencia, ¿verdad? De los 169
muchas
millones.
Empresas que tienen esta exposición al tipo de cambio, es decir, que importan en dólares y venden en pesos, todos sus balances están siendo castigados porque el año pasado el tipo de cambio cerró a 21 y ahora estamos a 23. Ahora bien, eso explica, pero no justifica. ¿Por qué digo no justifica? Porque acá existen seguros de cambio. Y de que me conozco, ANCAP está discutiendo la posibilidad de contratar un seguro de cambio. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay un problema de la gerencia, que no está sabiendo manejar la gerencia. Y es mentira que sea el presidente o el directorio. Acá, en el Uruguay, las empresas públicas mayoritariamente están mandadas por sus gerencias, que toman las decisiones estratégicas que después avala el poder político. Y acá están las inversiones, que sería bueno saber por qué se perdieron la división cemento, 33 millones, en combustibles, 25 millones, en gas natural 5, es razonable porque acá hay una pérdida cuando se compró la distribuidora de gas acá en Montevideo, y donde solo gana ANCAP es básicamente en la distribución de combustibles, lo que es Duxa, las estaciones, 20, o sea, donde compite, y en lubricantes 3 millones. O sea, esto, ¿para qué está? Ni todo está bien porque sea público, ni todo está mal porque sea privado. Acá hay un tema de eficiencia en el gerenciamiento que es pésimo. Yo creo que esto no era para comisión investigadora en sí mismo, pero no. Esto es para que se investigue cómo ese gerenciamiento de las empresas públicas, no en tiempos electorales. Y con esto termino. El gran problema de las privatizaciones es que no ha habido sectores regulatorios serios. Las regulaciones públicas son pésimas. Y el Uruguay es un buen ejemplo de una buena iniciativa, como fue la URSEC, que la dirigió el actual ministro de Economía, se ha ido desdibujando en pos del poder hegemónico de las empresas.
Yo retomo sobre lo que comentabas recién, Leonardo, porque justamente está planteado el tema de la discusión de las privatizaciones, pero no nos olvidemos también la noticia que comentábamos en el arranque, ¿no? Esta discusión que se planteó, si hay que conformar efectivamente una comisión investigadora o no a propósito de este tema, ¿no?
Bueno, a mí me parece que no es necesario, porque el balance está ahí, está claro. Uno no abre una comisión investigadora cuando no sabe qué pasó. Aquí se sabe qué pasó. Se puede estar de acuerdo o no, pero se sabe.
A mí me parece que el negarse a designar una comisión investigadora, de alguna manera, la prueba de la seguridad y la tranquilidad es decir, sí, hagan la investigación y vamos a poder responder. Me parece que el negarse, el usar la mayoría parlamentaria para negarse a permitir una investigación, sobre todo cuando hay antecedentes recientes de cosas que realmente fueron oscuras, me parece que es un error.
Estás hablando de los antecedentes de ACE, por ejemplo, donde se había planteado
lo de ACE, estoy hablando de Pluna, estoy hablando de varios episodios en que hubo planteos de cuestionamientos ante el Parlamento, y no estoy hablando del INAU, del CIRPA, donde ha habido denuncias concretas y el Parlamento se negó a investigar y después tomaron estado público. Parece que la transparencia se demuestra ejerciéndola. Me parece que es un grave error, y creo que además en periodo electoral va a tener costos, porque cuando los antecedentes se acumulan, hay que hacer un esfuerzo para mostrarse traslúcido.
Quiero volver a esto de lo público y lo privado. Obviamente que la empresa público privada no es que privado lo haga bueno per se. Lo que digo es que lo privado, las consecuencias de los errores caen sobre ti mismo. En lo público, las consecuencias del mal management, que es lo que estamos hablando, caen los contribuyentes y individuos que no tienen ninguna cuestión, ninguna responsabilidad. Segundo,
Guillermo, Pluna, ¿quién va a pagar?
Pero eso porque el Estado decidió.
Pero cuando están hablando de privatizar, viene. A ver, ANCAP es una empresa del Estado. Si estamos hablando de ANCAP y tú me hablas de privatizar, estamos hablando de traspasar bienes o gestión del Estado a manos privadas.
El buen management o el mal management afecta distinto. Es mucho peor el mal management en la cosa pública que en la cosa privada. Porque en la cosa privada pagás las consecuencias tú en el 90%. Pluna es un engendro mamarrachesco.
Eso es el capital, es tuyo. Pero si estás administrando un bien del Estado, no lo pagas tú, no arriesgas lo tuyo, arriesgas lo
ajeno. Hablando del buen management y del mal management. Segundo, en una empresa y el mal management está acá, la prueba está en Pluna, en AFE, en ANCAM, todo esto. Segundo, si fuera una empresa privada, si fuera una sociedad anónima, y ustedes son los especialistas en derecho, los accionistas minoritarios tendrían mucho más derechos que lo que estamos teniendo en este momento con la comisión investigadora. Un accionista minoritario por la vía judicial podría pedir una intervención en la empresa, tendría mucho más derecho de protección y de transparencia de la información. Entonces, estoy con Avenir. El no aprobar, el no permitir que se conozca el gerenciamiento, porque los balances, María, los balances son la consecuencia de otros actos. Lo que acá se quiere entender es cómo se llegó a esos números, cuáles son las decisiones estratégicas, cómo fueron las decisiones del gerenciamiento, los números del balance. Y muchos balances también, no voy a decir que se maquillan, pero se pueden ordenar de tal forma de mostrar los números de distintas maneras. Lo que queremos entender es cómo se llegó ahora y cómo se va a seguir a futuro, porque en definitiva se trata de eso.
Yo soy una cosa, a ver, me parece que cuando, y voy un poco a lo que decía Wenir, para que la gente dice, se perdieron 169 millones de dólares, pues hay que ver cómo se compone esos 169 para discutir, prácticamente 100 son de diferencia de cambio, y es razonable, no es razonable que no hubiera un seguro de cambio, primera cuestión, pero lo que sí me parece es que el gran número hace que la gente dude, y si se plantea una comisión investigadora, que yo creo que está mal planteada la idea, pero una vez que se plantea, me parece que negarse es contraproducente para la idea de la transparencia. Un poco, totalmente de acuerdo con lo que decía Wenir.
Eso lo puedo conceder. Si bien yo creo que no es racionalmente necesario, negarse no es bueno.
Leo algunos mensajes de los oyentes. Hay quien plantea, si no hay que ocultar, ¿por qué bloquear una investigación? Que alguien conteste eso. Eso es un poco lo que decían ustedes. Hay quien agrega, el 19 de junio se inaugura la nueva planta de cemento en Minas, eso es importante, y no es monopolio el cemento, Ariel dice, y... ¿Quién más?
La verdad es que las plantas de cemento estaban desastrosas. Yo las conocí de antes.
Pero quizás hay que explicar eso.
Hubo que hacer una inversión muy grande en las plantas de cemento.
Después, hacerlo público.
Hay quien agrega, con el seguro de cambio hubiéramos perdido dinero los 9 años anteriores. Qué fácil con el diario del lunes.
No, espera. El seguro de cambio
aclarémoslo.
Funciona.
El seguro es un seguro.
El seguro es un seguro. Es decir, cuando se da un incidente, se activa el seguro, ¿no? Obviamente.
Pero, Nico, todos los bancos, sí, todos los bancos tienen ese problema. Los bancos, ¿qué hacen? Colocan, toman en dólares, se fondean en dólares del exterior y prestan en pesos.
Lo que se llama los hedge funds.
Los hedge funds, de toda la vida. ¿Sí? Entonces, todos los bancos darían pérdida y todos los gerentes cobrarían sus bonos y justificarían diferencia de tipo de cambio.
Vamos a no discutir con los oyentes.